Pablo Coan, muy buenos días.
Esta no es la cortina de la mañana, ¿va?
No, habitualmente no.
La mañana está yendo por lugares insospechados. ¿Cómo andas, Rodolfo?
Muy bien, muy bien.
Tenemos invitados, dijiste. Yo soy uno, pero el otro es el importante. Hernán Iturralde, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
¿Te gusta escucharte?
No.
A los demás
no,
sí.
No, bueno, digamos...
A los demás sí, que te quede claro, ¿eh?
Me alegra que así sea, si no sería un desastre, pero digamos con el paso del tiempo he llegado a tolerarlo.
Sí.
Y a acostumbrarme, ok, esa persona que canta soy yo. Pero en general no me escucho mucho.
No, y nos aprende de escuchar las cosas.
Sí, por supuesto. O sea, justamente que... quizás por eso no me gusta escucharme.
Claro, esa es la parte masoquista del trabajo. Escucharse uno mismo para ver dónde te apretó el saco o dónde te molestaba el zapato.
Exacto, sí.
Hernán, llegaste hace poquitito de ser mefistofélico y andar cantando Fausto en Perú. Llegaste sí. antes de ayer.
Así es.
¿Cómo te fue por ahí?
A ver, primero me fue muy bien, la ópera tuvo muy buena recepción, mi personaje especialmente, y el Teatro Nacional, que es un teatro relativamente nuevo que hay en Lima, es realmente una maravilla. O sea, tiene una acústica perfecta, tiene... digamos, todos los elementos técnicos que uno puede querer para un teatro moderno, todo, pero funciona como una sala, digamos, multipropósito.
Sí.
Entonces, no funciona como un teatro de ópera, como un teatro lírico como tal, por lo cual no tienen talleres, no tienen suficientes técnicos, no tienen vestuario, etcétera, que es todo que, digamos, uno espera... que de a poco se vaya construyendo todo eso, porque realmente sería muy interesante.
Mucho más interesante que verte mefistofélico va a serte ver entre alemán y estadounidense este viernes. Yo habitualmente te invito a vos siempre, Rodolfo, a que vengas a nuestros conciertos en el auditorio, pero el auditorio está en refacciones, o sea que nos mudamos con todo al Salón de Honor del CCK, que es un lugar ideal para los recitales de cámara. Nos va a costar volver al auditorio cuando esté refaccionado, bello, técnicamente impecable, pero por ahora estamos ahí gracias a la gentileza de Gustavo Mossi. Con todos nuestros conciertos nos hemos mudado al Centro Cultural Kirchner, y en el Salón de Honor mañana vas a cantar vos.
Así es.
Con Carlos Kaufmann en el piano, un repertorio... A mí me encanta, pero es raro. No me digas que no es raro el repertorio que vas a hacer. Es una maravilla.
Mira, parafraseando a Yupanqui, creo que la frase es de él.
A ver.
Yupanqui dijo, uno no defiende lo que no ama y no ama lo que no conoce.
Perfecto.
Entonces, Carlos me había hablado a principio de año que tenía muchas ganas de hacer el viaje de invierno conmigo. Y yo, obviamente, es un ciclo hermoso. ¿Quién no querría cantar eso? Pero yo pensé, hay ciertas cosas que no se hacen nunca o prácticamente nunca. Y uno, ¿cómo va a saber si no las oye, si no las conoce? ¿Cómo va a saber si es lindo, es feo? ¿Cómo emitir una opinión? Entonces, y no estoy hablando, o sea, hay ciertos compositores, por ejemplo, de música dodecafónica, que a mí mucho no me gusta, pero cuando hay que hacerlo, por supuesto lo hago con todo el amor y la mejor predisposición. Y hay otros compositores que no siguieron esa línea, digamos, donde hay cosas maravillosas realmente. A mí me gusta, digamos, yo conocerlas y darlas a conocer.
Vamos a develar el misterio.
Sí.
Vas a comenzar cantando las cuatro canciones serias, el último ciclo de canciones de Johannes Brahms, que son serias, son profundas, son lentas.
Sí.
Son una maravilla.
Sí, eso dentro de lo que por ahí es
lo tradicional,
un poquito más familiar para él.
Claro, uno lo puede decir, es lo tradicional. Las canciones de Brahms son las canciones de Brahms. Pero
claro,
después cruzás el océano,
recabás
por allá por Massachusetts, por Filadelfia o por Pensilvania más exactamente, y vas a cantar las 10 canciones tempranas de Samuel Barber.
Así
y
es.
Después una selección de canciones de Charles Ives.
Uh-huh.
A mí me encanta.
Uh-huh.
Me parece que es un atractivo increíble poder escuchar canciones tempranas de un neorromántico y
exacto,
de un inclasificable.
Inclasificable absoluto.
Yo conozco algunas de las canciones de Ives y a mí me parece que hay algunas que podrían ser cantadas coralmente en una iglesia mormona, por ejemplo, y otra que no sabes de dónde la sacó ni dónde la puede cantar, y es un genio.
Es un caso muy extraño el de AF.
Contame de las canciones de... Primero vamos a empezar con Barber, que es un neorromántico al cual todos queremos. Sí. Estas son canciones tempranas.
Es curioso porque fíjate que Brahms, dentro de los románticos, viste, lo considera mucho el más clásico de los románticos, ¿no?
Es el mejor.
El mejor. Y él como admiraba mucho a Haydn y a Mozart. Y por el otro lado, Barber, justamente esto que yo te decía, él decidió no seguir esa línea, la línea más moderna de los compositores, y él siempre permaneció con un enfoque como más clásico. Es un gran melodista, y yo creo que, bueno, tengo que decir una cosa. Yo tengo una especie...
Puedes decir muchas, ¿eh?
Tengo una especie de trastorno. En el momento de cantar un concierto, será por una de las muchas neurosis que tengo, me parece que para presentar conviene presentar las canciones en ciclos, ¿no? Por suerte hay muchos compositores que han hecho ciclos de canciones. Entonces, dije, bueno, yo tenía ganas de hacer obras de compositores estadounidenses. Al principio dije, bueno, ¿y a quién me remito para saber sobre esto? Porque no, es un material que yo no tenía. Entonces lo llamé a mi amigo Víctor Torres, que por suerte estaba ahí, y me dijo, diste con la persona indicada. Así que fui a la casa de Víctor, me dio un montón de material, y ahí hubo que ponerse a buscar, a ver qué podía yo hacer, qué cosas eran aptas para mi voz, a qué cosas yo le puedo hacer algún tipo de justicia y no estar mostrándole la hilacha permanentemente. Y apareció este ciclo de 10 canciones tempranas de Barber, que me pareció que 10 canciones estaba bien por la cantidad. Pero
son canciones muy breves, muy bellas, de unas melodías maravillosamente atractivas y onduladas, cumplen con todos los requisitos.
Excepto que hay un par de canciones que por el texto uno piensa, estas canciones son para que las cante una mujer. Pero claro, se iba de presupuesto si tenía que tener una mujer para que cantara un par de canciones.
Gardel cantaba Soy la muchacha del circo.
Exacto, si Gardel
el ícono del machismo tanguero, cantaba Soy la muchacha del circo, vos podés cantar las 10 canciones sin ningún inconveniente.
Exactamente. Y que si no sería además una pena, porque ¿cuál sería la alternativa? Quitar esas canciones. Digamos, la primera canción es una canción de cuna que claramente le canta una madre a su hijo. Bueno, vamos a hacerlo en tercera persona. Alguien está observando esa imagen y la canta. Bueno, son canciones muy bellas. Son canciones bastante originales. Algunas en la forma que tienen, como por ejemplo la última canción, como el piano prácticamente duplica todo el movimiento que hace la melodía. Realmente son muy bellas.
Sí, además vamos a ponerlo en contexto. Son canciones tempranas, realmente tempranas, son de la década del 30, es decir, es contemporáneo del famosísimo cuarteto del cual se extrajo el Adagio.
Exacto.
No es del periodo posterior a 1950, en el cual Barber abandona un poco ese neorromanticismo que todos amamos y conocemos para entrar en un terreno un poco más árido. Estas son unas canciones realmente bellas.
Sí, son preciosas.
Y las va a cantar alguien, no voy a decir que es bello, pero sí es un gran artista.
Bueno, pero ojalá poder
Y después viene el gran misterio. Empezaste con las canciones serias, profundas de Brahms. Seguiste con esas bellezas, el ciclo de las 10 canciones de Barber, y vamos con las canciones de Ives.
Vamos con las canciones de Ives. Yo recuerdo cuando era muy chico que escuché alguna canción de Ives sin tener la más remota idea de quién era. Y digo, qué cosa interesante esto, ¿qué es? O sea, y digamos, me remito un poco a esa impresión que tuve yo cuando era chico, porque digamos, con el pasar de los años el oído se va ablandando y uno encuentra accesibles cosas que en principio quizás años antes no lo habría hecho. Entonces, digamos, confiando un poco en esa primera percepción que tuve, dije, a ver qué pasa con esto. El problema que tiene Ives es que no tiene un ciclo de canciones. Ives tiene más de 100 canciones que compuso, y entonces, ¿uno cómo elige? Elige algunas canciones y el único filtro que tiene es su propio gusto, porque de qué manera las va.
Es como hacer sonatas de Scarlatti. Tenés 500 y elegís una suite de canciones, en este caso de Ives.
Claro.
Y salió bien.
Esperemos. el problema con Ives es que justamente es tan ecléctico el tipo. O sea, tiene canciones en las que, por ejemplo, bueno, siempre son, o en su gran mayoría son muy terribles para el pianista. Recién estaba chateando con Alejo Pérez y él me dice que él es muy fanático de Ives y dice, escribe esas cosas en donde no se puede tocar ni con los 10 dedos de la mano los acordes que el tipo escribe. Repletas de notas a veces para el piano.
Por eso Carlos Kaufmann no quiso venir a conversar hoy en la mañana.
No, digamos, dos cosas. Una, yo elegí obras que fueran un poco más accesibles. Y otra, que Carlos es un fantástico pianista. Sí. O sea, no tengo nada que. Ninguna sorpresa ahí. Bueno, entonces, según qué criterio elegirlas, un poco la duración, un poco la tesitura, bueno. Pero claro, son muchísimas canciones. Tiene algunas canciones donde, por ejemplo, el piano toca durante 5 minutos y hay un tipo, el cantante, que se pone a narrar una historia de cowboys. Después tiene algunas canciones que parecen medio música de circo. Tienen otras canciones que salen de una situación totalmente atonal, inasible, muy árida, a la canción más consonante del mundo. Entonces yo lo que quise elegir fue no hacer las cosas más áridas, más difíciles de digerir, digamos, como una especie de primera aproximación a las obras de él. Un poquito mezclada, una para pensar y una para bailar, digamos. Entonces la fui eligiendo de esa manera. Y creo que se conformó un ciclo que resulta bastante homogéneo. Dentro de lo homogéneo que se puede hacer buscando obras de este tipo, que tiene para todos los extremos,
¿no? Yo te cuento algo personal y después vamos a ver todos los datos de cuándo va a ser esto y dónde. Cuando yo estudiaba musicología en la Universidad de Tel Aviv, cada 15 días teníamos un encuentro en el cual venía alguien a dar una charla. Y sí, apareció un doctorando estadounidense cuyo tema era el doctorado, ya lo habías terminado, las canciones de Ives. Uh-huh. Estuvo, yo calculo, 40 minutos analizando la canción Cage, Jaula.
Claro.
Cage nunca escribió una canción que se llamara Ives, pero los misterios, las dificultades y las razonabilidades que Ives aplicaba para construir una jaula, uh-huh, y encerrarte adentro de la jaula en una canción que duraba 2 minutos.
Sí, es una cosa increíble.
Cada canción de Ives es un mundo, sí, interno, asible, estudiable, uh-huh, y cantable, no sé, eso me lo vas a decir vos. Pero es un, sí, es un universo mágico.
Sí, y además... cada una es única, parece que no hubiera un patrón estético que conduce a través de todas las canciones. Cada canción es, y esta canción la compuso el mismo tipo, eso es lo raro.
Pero sí, es la música de Ives. Sí. Vos tenés las dos primeras sinfonías es como si Brahms se hubiera mudado a Massachusetts. Pero desde 1907 en adelante, sí, es un compositor que parece que viene haciendo un viaje raro de Quilmes a Júpiter, uh-huh, pasa por Massachusetts, sí, en alguna isla del Caribe, sí, y te sorprende con ideas,
sí, sí, sí,
muchas ideas, sí, de las más extrañas y de las más convencionales.
Según lo que tengo entendido, parece que el padre de Ives era músico y creo que tocaba en alguna banda o algo,
sí,
así. Y desde chico lo entrenaba él y el hermano, haciéndole escuchar dos fuentes sonoras simultáneas, como música proveniente de dos fuentes sonoras al mismo tiempo, para que él las pudiera reconocer. Lo dejó enfermo para toda la vida. Y digamos, él tenía un talento musical, digamos, así en bruto, y después intentó empezar a estudiar música. Claro, pero era un corset que al tipo no le iba ese, porque él había, digamos, desarrollado su imaginario musical con una libertad absoluta. Así que bueno, durante un tiempo el tipo ni siquiera se dedicó a la música, puso una agencia de seguros y parece que le iba muy bien.
Él insistía que su familia no debía pasar penurias económicas porque él se dedicara a la música.
Exacto, sí.
Y era una persona de muy buen su compañía de seguros.
Sí. No obstante, bueno, está todo esto. Y alguna vez escuché el rumor, esto yo no lo sé, que él había hecho trampa con las fechas de alguna de sus composiciones, como que le había puesto una fecha más temprana. Claro, porque no, es decir, la música de él, la música, como si yo fuera un erudito en su música, pero de las cosas que yo he visto, parece que él hubiera llegado a la música atonal, pero por otro camino, o sea, sin tener contacto con toda la escuela internacional. Él llegó por sus propios medios y de una manera
y antes,
así original. Sí,
y antes,
mucho antes.
Hernán, sí. Hernán Iturralde, vas a cantar mañana
sí.
a las 20, uh-huh. no a las 19 como eran nuestros conciertos en el auditorio.
Así
en
es.
El Salón de Honor del CCK, uh-huh. el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, no hace falta reservar entradas antes.
Ah,
vas, pasas por los mostradores de entrada, uh-huh. retiras una entrada, subís al segundo piso, uh-huh. haces una cola para ingresar. Y venís.
Perfecto.
Eso no te lo digo a vos. Vos vas a venir antes, vas a ensayar con, sí. con Carlos Kaufmann. Sí. Pero estoy hablando a todos los que nos sí, están sí. escuchando. Va a ser mañana a las 20. Es el último concierto de la décima temporada uh-huh. de los conciertos de la 96.7. Y vos no lo sabés, y yo lo iba a anunciar en vivo. Pero tu concierto, el de mañana, es el número 200 uh-huh. de nuestra producción. El de mañana es el concierto número 200. El primero allá lejos y hace tiempo, en 2008, fue el que hizo el del dúo de la Rosa Incaica, nuestros uh-huh. queridísimos tucumanos uh-huh. y danesa, bueno, cantando canciones de Guastavino hace 9 años y 8 meses.
Uh-huh.
O sea que el tuyo va a ser mañana el concierto número 200 de Radio Nacional Clásica, la 96.7, un lujo para nosotros. El otro día yo le decía a Margarita y a Boris, nuestros mejores cantantes masculinos que residen en la Argentina son Hernán Iturralde y Víctor Torres, que hizo la cosa de que vos lo trajeras a colación también.
Sí.
O sea que mañana vos,
gracias.
Hernán Iturralde y Carlos Kaufmann, recital, las 4 canciones de Brahms, 10 canciones tempranas de Barber y una selección de canciones de Charles Ives a las 20 con entrada libre y gratuita y transmisión en directo.
Perfecto.
Es una maravilla.
Sí.
Vamos a festejar. No sé si te vamos a cantar 200 bises o 200 canciones fuera del programa, pero tenerte a vos en el concierto número 200 de nuestro ciclo, de nuestra producción, para nosotros es un orgullo.
Muchísimas gracias.
Estuviste con nosotros hace 5 años.
Correcto.
Y te va a gustar escucharte, porque te vamos a escuchar a vos cantando cuando viniste con Susana Bonora en 2012 al auditorio. Cantaste, entre otras ciclos pequeños de canciones, uh-huh. las 5 canciones populares griegas de Ravel.
Así es.
Hernán, gracias por haber venido.
Gracias
por aceptar la invitación y venir mañana a cantar.
Por favor.
En la conclusión de nuestro ciclo. Va a ser un gusto. Mañana a las 20, desde el CCK, desde el Salón de Honor, con transmisión en directo, canta Hernán Iturralde junto al bajo barítono Carlos Kaufmann. Gracias, Hernán.
A vos.